8:07, seguimos aquí en la jungla de Radio Rock and Pop. Recuerden participar y comentar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP para que comentemos lo que sigue, la entrevista a través del teléfono con el diputado de la UDI, Jaime Belolio, a raíz de todas estas polémicas que ha habido en el Parlamento, especialmente con la interpelación que ayer tuvo que enfrentar el ministro Mario Fernández. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo está, diputado? ¿Todo bien? Parte de la casa ya a esta altura. Hablamos cada cierto tiempo.
Encantado.
Está en el target del... Y no es fácil estar en el target de la Rock and Pop y estar al mismo tiempo en la Cámara de Diputados. No, no son tan pocos, pero no son muchos, digámoslo.
Bueno, porque coincidimos en una cosa, que yo vivo en una jungla y ustedes hacen el programa una vez al día.
Es verdad. Diputado, ¿qué le pareció ayer la interpelación? Me imagino que el momento en que el ministro Fernández admite que hay terrorismo en la Araucanía, un highlight, tal como destaca el Mercurio y la Tercera en sus portadas, ¿no?
Mira, yo creo que todas las interpelaciones evidentemente tienen el riesgo de que la forma se transforme en el fondo. Y ayer creo que sí se consiguieron algunas cosas porque el ministro se tuvo que comprometer a alguna de ellas.
Ajá.
Entonces, claro, la declaración de él diciendo que efectivamente hay terrorismo, y que me ha gustado muy evidente porque por algo se han querellado por ley antiterrorista, pero es algo como que les cuesta decirlo a algunos. Segundo, el que haya comprometido su visita a la familia que estaba ahí arriba, que ha vivido una situación dramática. Entonces también es una cuestión que es relevante. Y yo diría en tercer lugar también cuando dice que hay dos proyectos de ley que va a tener que ponerle mayor urgencia y presentarlos en marzo también es importante. Uh-huh. Uno sobre la ONEMI y otro también sobre el SENAME. Entonces esas cosas a mí me dejan contento porque son cuestiones que no estaban antes, se consiguieron, quedan ahí pendientes y el ministro tendrá que responder frente a ellas.
Pero la interpelación se está transformando en un show para la galería, particularmente además... A pesar de los plazos y todo, que ayer era un día complejo en términos que el ministro también está abocado al tema de los incendios en todo Chile, o sea, en toda la zona central de Chile. También me remito a las palabras de dos que son bastante críticos, como Jackson y Boric, que también dijeron que era realmente un circo esto.
Mira, dos cosas. Primero, nosotros habíamos solicitado que se aplazara la interpelación.
Sí, y eso no lo dijimos acá en el programa.
Ayer, claro, sino que fuera, por ejemplo, el jueves. Yo entiendo que antes había un problema porque la presidenta Bachelet iba a viajar.
Sí.
Y por tanto él iba a asumir como vicepresidente. Entonces no la interpelación era para el ministro del Interior y no para el vicepresidente. Entonces era una formalidad. Pero una vez que la presidenta decidió no viajar, se podría haber aplazado perfectamente y haber hecho esto el jueves o viernes para que no coincidiera con los incendios. Y obviamente esa era la urgencia primera. Pero no hubo acuerdo con los parlamentarios de la nueva mayoría, ellos no quisieron. Y sobre lo otro, bueno, las interpelaciones son un mecanismo obviamente mediático y tiene ese objeto porque es como, llamémoslo así, un paso adicional a lo que uno puede hacer de manera tradicional. Es decir, que puede pedir oficios de fiscalización, puede emplazarlo por la prensa, puede pedir o una serie de otras cosas, pero cuando no hay respuesta frente a esas, tenés que escalarlo. ¿Y cómo lo escalas? Bueno, a través de una interpelación que se cambió la forma en que se hacen las preguntas, precisamente para que fuera más ágil y no fuera como un discurso disociado entre uno y otro. Yo creo que eso se ha logrado un poco más, o sea, hay más debate entre el que pregunta y el que contesta. Y ahí, bueno, depende obviamente la habilidad tanto del que contesta como el que pregunta de que... de que se comprometa a nuevas cosas. Yo creo que el ministro, por ejemplo, allí metió las patas heavy cuando empezó a hablar esto del abogado querellante por parte del gobierno, que si estaba en la posición de defensa o de querellante en el caso de la Machi Rinconao. Y no sé si se vieron esa parte, dijo que se había sentado en la silla al lado. La razón por la cual había hecho eso es porque no había espacio. Uh-huh. Y resulta que en la misma foto se veía que había una silla vacía. O sea, en ese tipo de cuestiones son mediáticas en una interpelación y importantes.
Diputado, y más allá del fondo de la presentación o de la interpelación que hubo entre el ministro y el Parlamento, ¿qué le pareció la performance que tuvo el diputado Coloma, que es de la UDI igual que usted, tiene 36 años y también primer periodo recién ahí en la Cámara de Diputados? ¿Estuvo bien, estuvo a la altura o no?
Yo creo que sí, yo creo que estuvo bien. Precisamente por lo que te decía, más que la pura forma, era también por los objetivos a cumplir, entre ellos que el ministro diera alguna respuesta. Bueno, eso ya dependía más del ministro, pero reconoció, por ejemplo, la existencia de terrorismo, dijo que iba a tener que poner urgencia a estos proyectos de ley, y por último también se comprometió a la visita a estas personas que estaban ahí arriba. Esas tres cosas a mí me dejan tranquilo, y que eran difíciles de conseguir, llamémoslo así, y él hizo una buena pega ahí.
Diputado, durante esta semana, a propósito, o el fin de semana, a propósito de los incendios forestales, han aparecido un montón de críticas, y una de las críticas que han sido más fuertes son las del expresidente Sebastián Piñera y también del presidenciable José Antonio Kast. ¿Cómo califica usted esta intervención, que algunos dicen que son solamente para promover sus candidaturas políticas y están haciendo una interferencia que no sirve para nada dentro de las emergencias?
Mira, yo creo que cuando hay una emergencia como esta, obviamente uno debe preocuparse de cómo ayuda a solucionarla y luego, de todas maneras, hacer la crítica política y saber quiénes son los responsables de, en mi opinión, una evidente demora y casi negligencia en el accionar en materia de incendios. Yo vivo muy cerquita de un incendio que ocurrió el del Rinconada de Pirque. Pasó hacia el otro lado, hacia Winnie Paine. Yo vivo muy cerca de ahí y estuvimos todo el fin de semana con el alcalde de Paine. Y llamando, yo tenía ya la... Bueno, no puedo decir la expresión. Pero ya llamé muchas veces al director de la CONAF y al intendente, de manera que llegaran las brigadas y llegaran los helicópteros y otros. Y no me parece razonable que uno tenga que estar llamando para que algo ocurra.
Ya, pero, respecto a la actitud de José Antonio Kast, que usted lo conoce bien, fue su jefe de gabinete además. Sí. ¿Fue oportunista o no?
Mira, lo que pasa es que es obvio que hoy día hay una indignación por parte de las personas en esos lugares que exigen responsables. Entonces él está representando a esas personas, que son muchas, digamos, especialmente en la sexta región. Entonces, lo que yo te estaba diciendo antes es que a mí me parece increíble que no estemos preparados para una cosa como esta desde antes. O sea, no es razonable que recién hoy día se haya descubierto que había un tipo que tenía un helicóptero que se llama Kamov y que tiene 5.000 litros en su bolsa, que son como 5 de los helicópteros chicos que andan dando vueltas. Entonces, no estar preparado para emergencias como esta, donde el 99% de los incendios, como lo escuchaba ayer a un bombero, son los que producen el 30% del daño, y el 1% produce el 70% del daño, que son como estos, y para eso no estamos preparados. Entonces, eso requiere de una cuestión más de largo plazo, de una mirada que va más allá de la contingencia política. Yo creo que una vez que se controlen los incendios, vamos a tener que hacer eso. Probablemente una comisión investigadora, probablemente distintas cuestiones, más que para cortar la cabeza a alguien, para saber dónde están los nudos. Y yo creo que a eso es lo que apunta tanto José Antonio como también el expresidente Piñera, en que uno ve a veces a la autoridad como esperando, no sé si es como bajándole el perfil o no, pero no teniendo el sentido de urgencia que se necesitaba y que hoy día vemos en Colchagua, en Cauquenes y en otros lugares, que si se hubiese trabajado antes, obviamente sería mucho menor el daño.
Estamos conversando con el diputado Jaime Belolio. A usted le ganaron la elección interna de la UDI, ahora es la presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, que sale nombrada en una investigación de CIPER bien profunda que hace con su relación con la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío, que la vendría financiando desde la campaña electoral del año 2000 en adelante, y que también incluye en algún minuto, digamos, presiones cuando presidió la Comisión de Pesca. ¿Qué has leído el documento que publica CIPER? ¿Tenía antecedentes de esto, diputado?
No, la verdad es que no lo leí yo. Ayer tuve más pequeña tarde, así que voy a hacerlo ahora en la mañana. Pero yo creo que aquí hay dos principios generales que tienen que mantenerse. El primero es un principio de inocencia, decir que si hay algo que se está investigando, bueno, uno debe presumir ya inicialmente inocencia. Imagínate eso, que se filtró el fin de semana, la fiscalía está complicada en el caso del mismo Longueira porque no van a ser capaces de acreditar los hechos. Y lo segundo es el principio de igualdad, que tiene que ver con que no haya la mano cargada hacia un sector político versus otro. Es algo que nosotros hemos repetido varias veces, pero resulta que cuando está completamente comprobado que en la campaña de la presidenta Bachelet, a través de Soquimich y a través del ministro Peñalía y otro, hubo financiamiento irregular, y ahí no pasa absolutamente nada. Entonces, ahí lo que uno espera es que esos dos principios estén siempre súper claritos para que la investigación aclare y todos sepamos exactamente qué es lo que sucede. Yo creo que no puede haber nada oscuro en esta materia. La ciudadanía nos exige que sea así, y sobre el caso particular, si bien no he leído el artículo, lo voy a hacer. Yo espero que, por supuesto, se pueda aclarar cuanto antes.
¿Pero qué le parece, diputado, más allá de este caso particular, la fuerza y el poder que tienen las pesqueras en Chile? Porque ahora aparece involucrada Jacqueline Van Rysselberghe, el fin de semana renunció al subsecretario Zúñico, también porque había una suerte de lobby de las pesqueras, esta vez a través de su esposa, cayó el diputado Fuentes, se vio involucrado el senador Walker. Hay una telaraña que crece y crece, que seguramente todavía no se completa.
Sí. Mira, yo creo que ahí nosotros como Parlamento pusimos un estándar nuevo que yo creo que no permitiría cuestiones como esa. La ley del lobby, que comenzó a regir a fines del 2014, te exige una serie de cuestiones que al menos te hacen más difícil que sucedan esas influencias, junto con el mismo tema del financiamiento de las campañas, que prohíbe los aportes de las empresas. Entonces, yo creo que los casos que estamos conociendo hoy día y la ley posterior es consecuencia de eso, de que había una relación entre dinero y política que no era adecuada. Y te pongo mi ejemplo, porque fui formado en esa, llamémoslo así, en esa escuela. Sí. Cualquier reunión que yo tenga con algún tema de algún proyecto de ley, yo lo pongo en la agenda de lobby, o sea, es decir, lo transparento, ya sea con un gestor de intereses, que es la mayor parte de las reuniones que tengo, y pongo más reuniones de las que, entre comillas, debería, si uno sigue estrictamente lo que dice la ley, porque no tengo nada que esconder. Entonces, si alguien me dice, oiga, diputado, tengo una propuesta que hacer sobre indicaciones, le digo, muy bien, mándela a la Comisión de Educación o mándela a la Comisión de Economía, para que todos sepan cuáles son esas propuestas y los discutamos ahí transparentemente en la comisión, así como yo creo que debe ser. Y así como he actuado, digamos, en este tiempo de diputado. Y ese es un estándar que nos exige la ciudadanía, pero al mismo tiempo también la ley ha cambiado hacia ese sentido.
Diputado Jaime Belolio, diputado de la UDI, le agradecemos este contacto acá con la Jungla Rock and Pop.
Ya, pues, muchas gracias, un abrazo, que le vaya bien.
Diputado, lo último, antes de despedirlo, ¿va a la reelección usted, no es cierto?
Acá vamos a la reelección, sí, ahora se agranda el distrito, no solamente San Bernardo, Huilpan y Calera Tango, sino que se agranda hacia toda la provincia de Talagante y Melipilla, así que más grande todavía.
¿Y la va a tener más complicada que la elección pasada, que no le fue fácil?
Yo creo que las elecciones nunca son fáciles, y claro, al agrandar tanto los distritos, por supuesto que va a ser un desafío importante, pero estamos entrenados para eso.
Sí, usted la vez pasada tuvo el beneficio del binominal, por eso le pregunto.
Todos ganamos por el binominal, porque es un sistema que hacía que lo primero que más importara era la votación, llamémoslo así, del equipo, y luego la votación individual. Y en nuestro equipo sacamos más votos que los otros, así que por eso salimos.
Que le vaya bien, diputado. Buen día. Hasta luego.
Vale. Chao.
Chao, chao. Chao. Conversamos con Jaime Belolio, diputado de la UDI. ¿Escuchamos música? Escuchamos algo de música para matizar esta jungla. 8 de la mañana ya con 21 minutos. Jornada de día martes 24 de enero. Esto es